La Edad de la Confluencia.
Este es un viaje interior que te propone Esperanza Santos, invitándote a honrar lo vivido, sanar lo pendiente y despertar una conciencia más amorosa y libre, y en el que se va a hablar de cerrar heridas. Esto no significa olvidar el pasado ni negar el dolor vivido. Es algo que implica mirarlo con una conciencia más amplia, con comprensión y compasión, para liberarte de la carga emocional que ya no necesitas llevar. Cuando una herida se cierra, la energía que estaba atrapada en el sufrimiento se libera y se transforma en claridad, fortaleza y paz interior. Abrir la conciencia es atreverte a ver más allá de la historia personal, reconociendo el aprendizaje del alma y conectando con una visión más elevada de ti misma y de la vida. Espero que estés preparada, preparado para cerrar esas heridas y abrir tu conciencia en los próximos minutos. Buenas noches, Esperanza.
Buenas noches.
Bienvenida.
Gracias.
Y me gustaría saber qué heridas emocionales siguen influyendo en tu manera de pensar, de sentir, de relacionarte, aunque hayan ocurrido hace mucho tiempo. Y lo pongo en segunda persona para que cada uno así lo asuma y lo asimile, como si fuera para ti que estás escuchando. Cuéntanos esas heridas.
Sería interesante, como has comentado, ¿no?, que cada uno se lo pregunte a sí mismo, porque muchas heridas emocionales permanecen activas porque no fueron ni atendidas ni miradas, ¿no?, con una conciencia así abierta, esa conciencia adecuada que en ese momento era necesario. Y ahí se han quedado como pendientes, como temas pendientes, archivos pendientes. Y a veces creemos que el tiempo lo cura todo. Y a veces es verdad que lleva tiempo que algunas cosas se sanen, pero otras veces nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Cómo ponemos de nuestra parte para no llevar como esa losa, ese dolor, esa herida durante tanto tiempo? Es la conciencia la que realmente puede sanar, porque estas heridas suelen manifestarse, pues a veces de forma sutil, ¿no? Miedos que no sabemos explicar. Uno no siempre sabe lo que le está pasando, es incontrolable, pero emerge esa emoción. Reacciones impulsivas, automáticas. A veces viene como una necesidad de demasiado control en las cosas que hago, o controlar a otros, y también la dificultad de confiar, o a veces incluso una sensibilidad excesiva, ¿no?, ante determinadas situaciones. Es una forma de en que esas heridas se van manifestando, y cuando observamos nuestra vida con honestidad, podemos ver cómo ciertas experiencias del pasado siguen influyendo en nuestras decisiones presentes. Entonces, reconocer esas heridas no implica que revivamos el dolor. No tiene por qué. Sino mirarlo desde un lugar como más elevado, con comprensión, con madurez. Y cuando hacemos eso, es como que dejamos de actuar desde la herida y empezamos a responder desde la conciencia. Yo creo que ese paso es esencial. Porque solo aquello que se hace consciente puede comenzar a transformarse. Y esto es a lo que queremos llegar. O queremos seguir ahí arrastrando eso.
Pienso ahora en las emociones que se hayan podido reprimir o evitar para sentir, o sea, por miedo, ¿no?, a sufrir de nuevo. Y cómo eso ha limitado mi crecimiento interior, ¿no? ¿Qué clase de emociones son esas?
Pues nos remontamos a, por ejemplo, cuando somos pequeños, ¿no? En nuestra infancia muchas veces aprendemos, a veces de forma inconsciente, ¿no?, que sentir duele y que expresar ciertas emociones no es seguro. Y entonces reprimimos la tristeza, reprimimos el enfado, la decepción o el miedo, creyendo que así nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Sin embargo, las emociones reprimidas no desaparecen, siguen estando ahí. Se quedan ahí almacenadas en una memoria emocional. Y ahí está el problema, ¿no? Incluso se quedan almacenadas en nuestro cuerpo. Esto no lo vemos, pero después el cuerpo empieza a dar señales, empieza a sentirse mal, enfermo, porque está condicionando nuestra energía vital y también nuestra claridad mental. Nos cuesta a lo mejor tomar decisiones, ver claramente qué tengo que hacer, el siguiente paso. Entonces, evitar sentir nos desconecta de nosotros mismos y limita nuestro crecimiento interior, porque la emoción es una vía de aprendizaje del alma. Lo que ocurre es que a veces sale de una manera como demasiado impulsiva. Entonces, lo que podría ser una respuesta desde un sentimiento limpio, amable, se convierte en una reacción. Y ahí es donde o doy dolor o creo dolor dentro de mí. Entonces, cuando nos permitimos sentir con conciencia, por eso siempre tenemos este compañero, ¿no?, de la conciencia, sin identificarnos con la emoción. Esto es importante. Sin ni siquiera juzgarla. Ahí se transforma. Y abrimos a sentir como que sentir no es malo, sino que es un acto de valentía. Y además, yo diría que valentía espiritual. No solamente aquí estoy yo, sino desde dentro hacia afuera, sin reprimir nada, que nos devuelve autenticidad, muy importante, y nos permite crecer con mayor profundidad, con más sabiduría e incluso con una mayor sensibilidad. No sensibilidad, sino sensibilidad, donde captas más cómo el otro se siente, qué es más apropiado en esta situación que no.
Empatía.
Empatía.
¿Qué historias son las que uno se cuenta sobre el pasado que mantienen abiertas las heridas y refuerzan una identidad de víctima?
Nos contamos muchas historias, pero la mente tiende a construir historias para dar sentido a lo vivido. Y muchas de esas historias nos mantienen pues atrapados en el pasado. Este es el problema, cuando te quedas estancado o atrapado en lo que ocurrió, ¿no? Y cuando repetimos una y otra vez el relato del daño vivido, lo que tengo como enfermedad, cada vez que tú repites algo una y otra vez, lo estás emergiendo, incluso es como se enquista también.
Se enquista también.
Y después, pero es que esto nos puede afectar incluso físicamente.
Claro.
Entonces, ¿por qué repetir todo eso, ¿no?, que he pasado, que he vivido, que he sufrido? También incluso experiencias de injusticia. Nos hemos podido sentir injustamente tratados, a veces abandonos. A veces los demás no es que, imagínate, ¿no?, culpamos muchas veces, o personas que culpan, ¿no?, lo que han experimentado con sus padres, pero ellos en ese momento no han podido hacerlo mejor. Imagínate que tienen 5 hijos, 10 hijos, como mis abuelos, 14 hijos tenía. Y es que mis padres no me dieron lo que necesitaba, pero es que en ese momento no pudieron hacerlo mejor.
Como sabían.
Y entonces no sentirnos abandonados ahora, porque hoy tengo otros recursos para superar eso que he vivido. Porque reforzamos una identidad basada en la herida. Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo soy así, yo soy ese víctima, ¿no? sin darnos cuenta que esa narrativa que estoy yo ahí dándole vueltas dentro de mí se convierte en una prisión emocional. Me estoy encarcelando a mí mismo con mi historia, con mis emociones, y eso van a limitar mi libertad interior. Entonces, abrir conciencia ahí implica observar las historias, pero sin rechazarlas. No tengo por qué rechazarla, no es nada malo, lo he vivido, pero también sin alimentarlas. Y es preguntarnos con honestidad si esa historia me ayuda a crecer o me mantiene estancado. Porque al cambiar la mirada y reconocer el aprendizaje, nos mantiene realmente como que ya dejamos de identificarnos con ese rol de víctima. Y entonces comenzamos a reconocernos como seres conscientes de que queremos evolucionar y no queremos estar ahí con lo mismo una y otra vez. Por eso es importante esta transformación, ¿no?, de la narrativa interior para cerrar heridas profundas.
Esto me parece sumamente importante, Esperanza. ¿Qué papel juega el perdón hacia otros y hacia uno mismo en ese proceso de cerrar heridas profundas?
Yo creo que es uno de los valores más importantes. Que no es decir te perdono, o no es decir me perdono, es uno de los actos más elevados de conciencia, pero también de los más incomprendidos. ¿Por qué, no? Porque no se trata de justificar lo vivido ni de negar el dolor, sino de liberarnos del vínculo emocional que nos ata al pasado. Porque cuando no perdonamos, tú sigues conectado energéticamente a la herida, al otro, a lo sucedido, a tu trauma, lo que sea, ¿no? Lo revives una y otra vez. Y esto es un problema, ¿no? El perdón es perdono y olvido. No quiere decir amnesia, sino que emocionalmente ya no tengo esa carga interna de lo que he vivido.
¿Pasas página?
Puedo pasar página, pero ¿cómo? Es como libero al corazón de ese resentimiento, de ese rencor, de ese guardar. Y el perdón hacia mí mismo me libera de la culpa. Importante.
Fundamental.
Y también de autoexigirme, ¿no? Esa capacidad que a veces tenemos de presionarnos más de la cuenta, ¿no? Perdonarnos por no haber sabido hacerlo mejor, por no haber actuado desde otra forma, como mucho más abierta, comprensiva, madura. Y sin embargo, lo hice desde el miedo, lo hice desde la inconsciencia. Y así es como el amor funciona. Yo diría que el perdón es un brazo del amor. Si no hay amor, no podemos perdonar. Y el amor hacia mí mismo. Porque a veces pensamos que el amor siempre es hacia otros, pero el amor hacia mí mismo se convierte en autoconfianza, en autorrespeto, en autoestima. Y a medida que el perdón se integra, la herida pierde su carga emocional y la conciencia se expande, permitiéndonos vivir con mayor ligereza, liviandad y también paz interior, que la necesitamos.
¿Qué le dirías a quien dice o a quienes dicen algo que has mencionado? Yo perdono, pero no olvido.
Que no se ha perdonado. A ver, ¿cómo es ese olvido? Porque ya, como uno lo dice, ya tiene mucho que ver. No es que me vaya a olvidar de que eso no sucedió, pero como cuando tú recuerdas una película que no tiene nada que ver emocionalmente contigo, es la historia de otros. Entonces, tú puedes verte fuera de esa historia que ya no tiene nada que ver contigo. Y esta sería la mirada. Entonces, sí que podemos olvidar emocionalmente eso. Claro que lo recuerdas, y yo te puedo contar cosas que me han pasado, pero como si lo hubieran pasado a otro, porque ya no tiene que ver eso conmigo, ya está saldado. Preguntarme si eso está saldado dentro de mi corazón.
Ahí, hablando con una persona, me decía, a ver, yo perdono, pero no olvido, pero no lo decía en el sentido de rencordiciar, no olvido, es decir, yo sé que esa persona me ha hecho algo y entonces ya tengo cuidado. O sea, tengo precaución, bien. Ya no tengo esa confianza que pudiera tener anteriormente, en ese sentido. Pero también conozco personas que dicen, yo perdono, pero no olvido, y es que no se olvidan, pero que no se olvidan del aspecto más negativo, es decir, es que realmente, como tú dices, no perdonan, porque no pueden avanzar, siguen ahí con ese run run, acordándose de cosas que han ocurrido y que ya realmente no sirven para tu día a día. Eso ya ha pasado, eso ya ha pasado, y aún así está presente en su vida, lo que me da la sensación de que no le hace avanzar a esa persona, ¿no?
Definitivamente, si estamos estancados en una historia, pierdes oportunidades para crear, ¿no?, tu momento presente, tu día a día, ampliar perspectivas y darte como regalos que la vida te está ofreciendo, pero como estoy en el atrás, en el ayer, no los estoy viendo, esas oportunidades.
Esperanza, ¿cómo puedo aprender a acompañar mi dolor con amor en lugar de luchar contra él o rechazarlo?
Acompañamiento con amor. La verdad es que luchar contra el dolor lo que hace es intensificarlo, ¿sí o no?
Sí.
Y el rechazarlo lo cronifica, se hace crónico, ¿no? Pero cuando los acompañamos con amor, implica que cambia, pero bien, nuestra actitud interna, porque nos detenemos, respiramos, observamos ese dolor sin miedo, pero a veces sin querer que desaparezca inmediatamente, porque queremos entender qué está pasando. Siempre el dolor es un mensajero, me está avisando de algo. Es como permitirnos sentir desde la presencia consciente, reconociendo que el dolor es una experiencia y no es nuestra identidad, muy importante. Y cuando acompañamos el dolor con amor, estamos creando como un espacio interno de contención, de cuidado, y este espacio permite que la herida se exprese, se comprenda y poco a poco se transforme. La conciencia ahí amorosa, ese amor, actúa realmente como un ungüento, ¿no?, como una medicina, una energía muy sanadora que integra lo vivido, que fortalece tu corazón. Y también nos enseña a tratarnos con respeto, con paciencia y compasión. Lo vemos cuando otros lo hacen con nosotros. Tranquilo, te entiendo. Simplemente esa frase y esa vibración que te llega del otro es como tan sanador. Por fin alguien me está entendiendo. Y a lo mejor es una locura lo que estoy diciendo, pero me está comprendiendo. Y a veces incluso no es otra persona porque es algo muy íntimo, pero aquellos que crean, ¿por qué no abrir tu corazón a Dios? Y siempre te vas a sentir escuchado, siempre vas a sentir que hay un ser, el universo que está ahí pendiente de ti. Solo tú tienes que estar con el corazón abierto y ser como muy honesto internamente.
Es verdad que hay veces que se dan conversaciones y estás intentando explicar o compartir algo que te ha ocurrido y de repente te encuentras que no hay conexión con esa persona y dices, bueno, déjalo porque es que tú no me entiendes. Pero muchas veces simplemente la actitud de escucha que pueda tener la persona que está enfrente para no enviar esa responsabilidad hacia el otro, vamos a hacerlo al revés. La escucha que tú tienes hacia los demás, que es muy importante y fundamental, ¿verdad?
Muy importante.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Esperanza, ¿qué aprendizaje del alma puedo reconocer hoy en las heridas que he vivido?
Pues el alma realmente tiene ahí aprendizajes de muchas cosas que ha experimentado. Y toda herida contiene siempre un mensaje para ti, aunque al principio no sea tan evidente. Con el paso del tiempo, también si tu conciencia no es madura, uno puede reconocer las cualidades que se desarrollaron gracias justamente a esa experiencia. Pues más fortaleza interior, como dijimos al principio, ¿no? Sensibilidad, entiendes, capacidad de empatía, discernimiento o incluso conexión espiritual. Así que reconocer el aprendizaje no significa que el dolor haya sido necesario, sino que elegimos transformarlo con sabiduría. Cuando vemos como la herida, ¿no?, como parte del camino de evolución del alma, ya esta deja de ser una carga y se convierte en una fuente de comprensión continua. Vamos, que al final le tenemos que hasta agradecer a esa herida, ¿no? Porque ese reconocimiento también eleva la conciencia, nos permite integrar el pasado con gratitud y con paz. Si estamos en lucha con el pasado y no aceptamos, es curioso, ¿no? Porque las dos emociones más fuertes que tiene el alma humana es la atracción o el rechazo. Y nos apegamos en ambos aspectos, pero si hay rechazo, también está eso ahí tirando de tu mente, de tu corazón todo el tiempo. Entonces, ese rechazo que uno experimentó y que lo sigue trayendo al momento presente no te permite estar en paz. Por eso es importante soltar eso.
Espiritualmente, físicamente ocurre algo parecido. Cuando dice no tengo química con la persona, ¿no? Es que en el fondo internamente existe ese rechazo, digamos, del alma, ¿no? En ese sentido. Esperanza, ¿de qué manera cerrar heridas puede permitirme vivir el presente con más plenitud y libertad interior?
Pues es que las heridas abiertas, como una herida física, pues la verdad es que necesita mucha atención, mucho cuidado, porque cuando está abierta nos mantiene emocionalmente anclado ahí en el pasado, condicionando pues nuestra forma de vivir el presente. Y cuando sanamos, dejamos de reaccionar automáticamente, un poquito lo que comentábamos antes, aprendemos a responder de otra manera. Es que la reacción deja ahí una huella emocional. La reacción es algo pendiente que después te vendrá en tu vida antes o después. No nos damos cuenta y no sabemos otra forma a lo mejor de expresar lo que estamos sintiendo, pero cuando reaccionamos, si pensáramos que eso después me va a venir, alguien reaccionará conmigo, o lo que estoy diciendo en el otro le va a dejar una impresión que ese sufrimiento no va a ser fácil repararlo, pondríamos como mucha más atención, ¿no? Entonces uno aprendería a responder con más claridad, con más calma. Esto nos permite disfrutar de lo que es sin proyectar miedos antiguos sobre situaciones a lo mejor nuevas. Entonces, cerrar heridas libera una gran cantidad de energía vital que antes estaba atrapada en el sufrimiento. Y esta energía se transforma en presencia, en creatividad, en serenidad. Es como vivir el presente con libertad interior. Eso es una señal clara de una conciencia más despierta y en paz consigo misma. Por eso dice que la conciencia, ¿no?, es como una voz de sabiduría y una almohada donde estás tranquilo, puedes dormir tranquilo, porque te avisa siempre. Siempre hay esa parte de conciencia que nos avisa cuando hay cosas pendientes, cuando hay cosas no resueltas, cuando podemos hacer las cosas mejor. El otro día alguien me comentaba, a ver, ¿me puedes clarificar? Porque no sé si me estoy volviendo loco. Digo, a ver, a ver. Y me dice, es que últimamente estoy oyendo una voz, se refería interior, uh-huh, ¿no? Una voz que yo antes no escuchaba y que me está... Yo antes era como más impulsivo y ahora estoy sintiendo como esa voz interior que me dice, cálmate, no corras tanto, párate. Y claro, esto me ha venido de repente, yo antes no la escuchaba, me estoy volviendo loco, digo, no. Todos tenemos esa voz, pero ha estado tan silenciada, tan callada, que cuando empezamos a escucharlo dices, ¿dónde estabas?
Ruido externo.
Hay demasiado ruido externo y demasiado ruido interno.
También.
Y esa voz...
Que muchas veces es peor que el externo.
Uf, ¿verdad que sí? Y es como una voz de sabiduría. Los dibujitos animados se ve el demoniete.
El Pepito Grillo.
Y después ese angelito. Pues esa voz de sabiduría es una conciencia despierta. Que bueno, necesitamos escuchar, necesitamos clarificar, necesitamos estar atentos a saber escucharnos a nosotros mismos, si no va a ser difícil saber incluso escuchar a otros.
Complicado, desde luego. ¿Hay prácticas de carácter consciente que puedan ayudar a mantener abiertas la sanación y la conciencia en tu vida diaria?
Pues sí. La verdad es que la sanación no es un evento puntual. No es que te tomes una pastilla. Ahora, aquí no estamos hablando de pastillas. Imagínate una pastilla para perdonar, una pastilla para cerrar heridas emocionales. No es tan fácil. Es un proceso continuo. Es un viaje interior, es una forma de vivir, de ver las cosas, es una actitud interna. Pero hay prácticas como la meditación que hemos comentado, ¿no?, en diferentes programas, ese silencio consciente, ese saber parar, ese saber autoobservarnos, la reflexión diaria, esta práctica que en algún programa hemos comentado, ¿no?, el control del tráfico de nuestros pensamientos, con una alarma, con una musiquita cada hora, parar un minuto, simplemente unos segundos, no es más, cada hora. Que puedas, que no estés durmiendo, que no estés en algo importante. Y te renueva tanto. Son prácticas, ¿no? Así como terminar el día y preguntarte cómo ha ido el día, qué cosas he podido mejorar, qué cosas he mejorado. Entonces es una revisión, escaneas el día y eso te ayuda a reformar cosas, a poner atención, mantenernos como más despiertos, más presentes. Y estas prácticas también me permiten detectar patrones que están ahí, anticuados. Y porque si no los vemos, seguirán actuando. Hábitos obsoletos, creencias que nos dan sufrimiento al fin y al cabo.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, la preocupación es necesaria. Es como, si no me preocupo por ti, no me estás importando. Pero no es así. La ocupación es necesaria. Pero preocuparte es un cúmulo de pensamientos inútiles donde la mayoría de preocupaciones no resolvemos nada. En la ocupación solucionamos. Me pongo contigo y solucionamos. En la preocupación, cantidad de energía, cantidad... Entonces es una creencia que, bueno, pues eso, ¿no?, que nos quita mucha energía, o incluso el desapego, ¿no? El desapego es malo. Y sin embargo es un buen aliado del amor. Ay, podríamos hablar de muchas creencias, pero a mí no me digas, yo tengo a alguien que me dice, a mí no me hables del desapego, porque piensan que es, no me importas, desamor es dejadez. Y no, gracias al desapego el amor hace su función. Si no, al final nos atrapamos emocionalmente, ¿no?
Entonces, comentabas lo de no te preocupes. Muchas veces me decía mi hijo, no te preocupes. Bueno, me lo sigue diciendo. No te preocupes. Digo, no, no, sí, yo no me preocupo. Yo simplemente me ocupo. Pero yo creo que en el fondo me quiere decir incluso que ni me ocupe. Que lo deje a él vivir y ocuparse de sus cosas. Porque tenemos esa sentido, ¿no? De la maternidad o de madre, la función de madre, de llega un momento en que cada uno se tiene que ocupar de sus cosas y hacerse responsable de sus cosas. Que cuando te necesiten ya vendrán a pedirte ayuda, ¿no?
Estar disponible.
Estar disponible.
Estar,
¿no?,
disponible. Somos madres y padres toda la vida, somos hijos toda la vida. Pero en cada momento...
Sí, porque da igual, sea madre o padre. Hay hijos que se preocupan demasiado, se ocupan demasiado de sus padres cuando también llega un punto en que dice, bueno, lo justo y necesario. No que de repente te sientes como cautiva, ¿no?, de una situación o esclava de una circunstancia. Hay que buscar alternativas y formas para que otros también puedan ocuparse. Verás que es muy fácil decirlo muchas veces y no sabemos en qué situación se encuentra cada uno, pero me da la sensación de que eso, nos ocupamos más de la cuenta. Y también lo que hablaba hace un par de semanas Marta sobre ese sentimiento de culpa, es que si no lo hago no estoy haciendo bien, ¿no?
Así es. Sí, esto es lo que ocurre, ¿no? Pero si somos como más cultivadores de otro tipo de pensamientos, pensamientos más elevadores. Este pensamiento de la culpa que comentabas es un pensamiento debilitador. Y sin embargo, hay pensamientos fortalecedores, ¿no?, donde manos a la obra, con determinación, con valentía. Son pensamientos que te elevan, también la actitud de observador. Conmigo mismo necesito a veces ser un observador honesto. Con respecto a las situaciones, observador desapegado, que no es que no me importa, como decíamos antes, sino es que si no absorbo todo. Y si soy un observador desapegado, puedo ser un observador benevolente. Puedo captar qué es necesario y apoyarlo. Pero si no soy desapegado, me meto tanto en la historia que empiezo a sufrir contigo. Y eso no es compasión.
Esclavitud.
Es esclavitud. Entonces, así la conciencia se fortalece, las heridas pierden poder, la vida se vive con más equilibrio, con más claridad, con más estabilidad emocional.
Una de las prácticas que has comentado es la del control, el traffic control. Que, a ver, yo me pongo en el lugar de... alguien que está escuchando diría, pero vamos a ver, si, o yo misma cuando estoy en el trabajo, es recomendable, antes de que pase una hora o cuando ha pasado una hora, levantarte. Es recomendable ir al baño y no aguantarte. Es recomendable, en fin, hacer una serie de acciones para parar y no estar ahí. Y no lo hago, ¿cómo voy a parar? ¿Cómo voy a parar a respirar ni siquiera? Si es que vamos aceleradísimo.
De nuevo.
Que está muy bien lo de la alarma, que sí, que te avisa.
La alarma nos recuerda.
Que ponga, tienes que parar.
Esto tiene que aparecer aquí en esta pantalla de nuestra mente. Tengo que parar. E incluso uno puede parar físicamente, pero su mente no parar. Entonces también es una predisposición. ¿A qué doy prioridad? Cuando pienso que no tengo tiempo, es como que no estoy valorando ese tiempo. Estoy dando valor a otras cosas que suelen ser más externas a mí Y esos segundos, a lo mejor no hace falta ni un minuto, esos segundos pueden crear un cambio en mi ritmo. Que yo vaya más acelerado no quiere decir que sea más efectivo. Por ejemplo, hablo de mí, ¿no? Yo me he dado cuenta cuando estoy más despejado mentalmente, soy más efectiva. Cuando no es que vaya más lenta, sino que es que cuando estoy con muchas cosas no puedo pensar de la misma manera.
Claro.
Y me puedo olvidar de cosas y es por ese aceleramiento, porque hay demasiado, ¿no? Entonces, una tras otra. Y si algo tiene que esperar, puede esperar. Pero es tan importante disfrutar de lo que hacemos. Si no, quedan cosas ahí pendientes y se van formando las costras, los quistes. Y es importante que disfrutemos de cada momento. De venir aquí, de charlar contigo, del que está escuchando, escuchar y dar esa parada en el momento. Es un paréntesis que es parte de nuestra vida, de nuestro viaje.
Esperanza, una vez que reconozco mis heridas y abro mi conciencia a una nueva forma de vivir, ¿qué implica lo que elijo ser a partir de este momento, de ese momento?
La verdad es que esta pregunta marca un punto de inflexión en nuestro camino de vivencia, más espiritual o menos, pero es reconocer las heridas y abrir conciencia. Eso nos da la oportunidad de elegir conscientemente quién queremos ser. Es una buena pregunta. ¿Quién quiero ser yo? Ya no vivimos desde la reacción, sino desde la elección. Podemos elegir vivir con mayor coherencia, compasión, también con mayor responsabilidad interior. Elegir una identidad en ese quién soy yo basada en la paz, porque es de lo que estoy hecho. De conciencia y también la conexión con lo esencial y la conexión con lo divino. Creo que es fundamental en nuestras vidas lo que me falte a mí contar con otro ser que es amigo y que es supremo y que está ahí, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a escucharnos, dispuesto a sanar las heridas que no he conseguido hacerlo yo solo. Por eso, todo lo que aquí uno solucione nos va a ayudar a crear un futuro diferente, no condicionado por el pasado. Esta elección consciente es un acto de libertad espiritual y el comienzo de una vida más plena, alineada con nuestra verdadera esencia. Así que ahí, ¿quién soy?
A ver, yo cuando se habla de heridas, sobre todo lo que son heridas emocionales, intentar curarlas uno mismo es complicado, con todas las cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir. Mira, hay quien decide pues ponerse en manos de profesionales, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra. A ver, el psicólogo como que está bien. El psiquiatra lo que ocurre es que termina medicándote. Y en esta sociedad de la que vivimos, y de alguna forma, verás, no, tampoco creo que son decisiones que tiene que tomar cada uno, ¿no? Pero no es lo mismo que no tengas que tomar nada a que tomes algo, ¿no? Entonces, claro, lo primero considero y creo que cuando alguien tiene heridas muy, muy profundas, de experiencias muy duras que ha podido tener en la vida y que ve que no es capaz de pasar página, de perdonarse, de perdonar a los demás, necesita de alguien. Necesita, cuando menos, un profesional que pueda echarle una mano para que le vaya orientando sobre qué es lo que puede hacer. Hay psicólogos que la verdad que lo que hacen es escucharte nada más. Tampoco te van a decir qué es lo que tienes que hacer, porque al final eres tú quien tienes que tomar la decisión. Pero cuando
no eres muy amigo de este tipo de, digamos, terapia, está la que yo llamo la terapia espiritual, que es, pues por ejemplo, una meditación. Las personas que creen, su psicólogo es, como lo quieras llamar, Dios, porque hablan con él y de alguna forma, pues, además que es una figura que ni te juzga, ni te va a poner pega, simplemente tú hablas, cuentas y te escucha, ¿no? En tu caso, ¿qué es lo que haces cuando te encuentras con...? Porque, a ver, yo sé que llevas muchos años practicando la meditación Raya Yoga, pero tú no dejas de ser una persona como otra cualquiera que siente y que padece. Y que entiendo que te encontrarás en situaciones complicadas y difíciles en las que también, verás tú, te sientas herida, ¿no? ¿Qué haces?
Injustamente tratada en varias ocasiones. No entender ni siquiera qué está pasando en varias ocasiones. Y sí, para mí he sentido como Dios, como un buen amigo. Lo he sentido como una fuerza y un soporte en muchos momentos donde incluso ni siquiera yo he podido comprender qué estaba pasando. Y a lo mejor otros... ¿A quién le cuentas, no? Uh-huh. Pero hay otros momentos en que ha sido como necesitar clarificar algo y en alguien en quien confío, con un nivel de espiritualidad importante, que no va a ir esparciéndolo, que no te va a juzgar también. Hay personas con esa madurez espiritual y te pueden escuchar con un corazón muy, muy limpio. Y no solamente te escuchan, sino te están enviando sutilmente una energía muy bonita de aceptación, de comprensión, de amor, de fortaleza. Y yo he notado cómo eso a mí me ha aliviado en muchos momentos. Ahora que hay más madurez dentro de mí, lo siento, es como una mirada, ¿no? La mirada de Dios, siento como si me hablase. No es una voz así de las alturas, pero es como si dos almas se hablase. Entonces expreso lo que hay en mi corazón, no sé la respuesta y a veces la respuesta viene cuando menos lo espero y sé que me he sentido escuchada. Y a veces es como, ¿sabes? Cuando tienes algo que quieres soltar y lo ofreces. Ofrécelo. Que un día ya no estará, te levantarás por la mañana y eso ya no estará. Esa carga, ese dolor, esa herida ya no estará. Es así.
En cuanto a la práctica de la meditación, ¿qué recomiendas para quienes quieran, adentrarse en esta práctica espiritual, valga la redundancia?
Bueno, empezar a practicar conjuntamente es realmente muy, muy bueno, ¿no? Nosotros tenemos un centro que además ahora está abierto mañana y tarde, a pie de calle, en la calle Párroco Antonio Gómez Villalobos, 147 por Cerro del Águila en Sevilla, y es un centro de meditación, se llama Espacio de Meditación, y ahí pues puede ir, incluso si no hay ninguna actividad en ese momento, pueden ponerle una cinta, un CD, mejor dicho, ya la cinta no se lleva, un CD de meditación o alguien atenderle, pero necesitamos al principio guía hasta que uno vaya aprendiendo a meditar por sí mismo. Y es muy bonito cuando lo hacemos conjuntamente. A veces en online también tenemos meditaciones conjuntas, ¿no? Donde hay bastantes personas meditando al mismo tiempo.
¿Tú podrías facilitar un número de teléfono? Porque sé que estos espacios de meditación no solo son exclusivos de Sevilla, también hay otras provincias de Andalucía donde ofrecéis este tipo de práctica. Un teléfono de contacto para que puedan llamaros y bueno, según de la localidad que sea, puedes orientarle el lugar más cercano.
Muy buena idea. Pues el de Sevilla es el 954-56-35-50. 954-56-35-50.
Ay, cerrar heridas, un acto de profundo amor propio y abrir conciencia, que es una expresión de madurez espiritual. Ambos procesos se apoyan mutuamente y te conducen a una vida más plena, consciente y en paz. Cuando sanas desde la conciencia, transformas tu propia vida y también contribuyes a crear un entorno más armonioso y compasivo. Cada paso que das hacia la sanación interior es un caminito hacia una conciencia más elevada y una conexión más profunda con tu verdadera esencia. Licenciada en Filología Inglesa, un buen día Esperanza Santos decidió el camino del crecimiento espiritual dedicándose a los demás como profesora de meditación Raya Yoga, la cual llevas practicando ¿cuánto tiempo ya?
Ya, 34 años.
Madre mía, 34. Le preguntaba el otro día a Marta Matarí cuándo empezó y cuándo inició este camino por la espiritualidad. En tu caso, ¿con qué edad fue?
Con 20 años.
También muy joven.
Sí, muy joven.
Muy joven. Bueno, pues ha sido un placer tenerte de nuevo con nosotros aquí en La Noche Más Hermosa. Comentar que esto mismo que se ha hablado y se ha tratado, lo de curar las heridas y abrir la conciencia, puedes encontrarlo también en YouTube poniendo eso, Esperanza Santos, y también hay muchos más como mini conferencias, digamos. ¿No?
Sí, sí, meditaciones.
Hasta el próximo encuentro, Esperanza.
Pues el placer ha sido mío y muchas gracias por volvernos a encontrar.